Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de viernes, acá en el Prado, húmedo, hoy viernes 14 de septiembre. Mauricio Rosenkopf, con la garganta completamente desacomodada.
Sí, canté hasta la madrugada ahí, festejando el 3-0, de las cosas de todos los días. Es para todos los uruguayos, lo de ayer para todos los uruguayos, 3-0.
Chao. Violeta total.
Absolutamente, cometa de la farola.
Carlos Maggi, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido?
Alberto, bueno, usted, ¿cómo anda?
Buen día, Emiliano, andamos muy bien.
¿Caminó por el Prado o no? No le dio...
Todavía no he podido, pero ya vamos a caminar. Con Carlitos nos prometimos, con Carmen y con el ruso, a caminar juntos. ¿Por qué no venís? Así damos un poco una charla entre los cuatro, entre los cinco, y vemos esta cosa. ¿Quién iba a imaginar que ahora las radios transmitían desde acá? Esto es una cosa bastante nueva.
La tertulia de los viernes, que ya tiene su tradición de movimiento, capaz que puede terminar innovando.
Sí.
Podríamos hacer una tertulia caminando por ahí.
Sería, lo hacía Aristóteles.
Al lomo de caballo.
Aristóteles también lo hacía, no por la rural, lo hacía ya en Grecia.
Sócrates,
¿no?
Sócrates. Peripatético. No,
los peripatéticos, Aristóteles.
Sócrates también.
Sócrates tenía bicicleta.
Daba clase caminando.
Faltaba el último saludo. Carmen Tornaría, buenos días.
Que me contradice como siempre.
Te pelea, ¿no?
Seguro le dije, atribuye la filosofía peripatética, se le atribuye a Platón, a Sócrates. Está como Meren, que decía que su libro de cabecera era el de Sócrates. ¿Te das cuenta? Nunca escribí una línea.
No, porque hablaba caminando.
No, lo grave es que Meren sí. Y mirá qué herencia que está dejando.
Bueno, empezamos, ¿les parece? Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia habilitó la posibilidad de que un hombre pierda la calidad jurídica de padre de un niño. Y en una sentencia que se conoció esta semana, afirmó que para que un hombre sea considerado padre de alguien hace falta, además de la convivencia con la mujer, la fidelidad. Las notas que se han publicado, sobre todo en el día de ayer, recuerdan que la ley considera al marido padre de una criatura concebida durante el matrimonio. Y para la jurisprudencia bastaba que una pareja viviera en conjunto para sostener que el hijo era de ese marido. Pero este fallo sostiene que el hombre puede impugnar la paternidad. El diario El Observador informó ayer que este caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia fue iniciado por un hombre que reclamó justamente que se declarara que él no era el padre del niño y se le dejara de descontar la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque la criatura había sido gestada como producto de un acto de infidelidad de su mujer. Y eso está, por otro lado, comprobado. El examen de histocompatibilidad verificó con 100% de certeza que efectivamente este hombre no era el padre. Carlos, ¿te pareció muy interesante esto?
Me parece muy interesante porque hay un cambio de fondo filosófico en esto mucho más importante de lo que parece. El código no dice que el padre está impedido de demostrar que no es el padre. El código dice una cosa diferente. Dice que todo hijo concebido en matrimonio es hijo del marido.
Para la ley.
Y que no hay prueba en contrario. Hay una presunción absoluta. El que se casa y está dentro del tiempo del casamiento, antes de divorciarse y después de haberse casado, ese no puede decir ni sostener de ninguna manera que no es el padre. Y por si fuera poco, hay un artículo, ese es el 214. El 218 dice en forma expresa que no será admitido el adulterio como argumento para decir que no se es el padre del hijo nacido en matrimonio. Quiere decir que la institución que viene en el Código Civil, que es de origen napoleónico y un poquito más lejos de origen romano, impone como primera preferencia el que el matrimonio es una institución tan importante y tan sagrada que el que tiene un hijo no puede dejar de decir que es suyo, aunque no lo sea y aunque él conozca incluso el adulterio de su mujer. Así fue siempre, y el código es muy claro en esto y muy terminante. Por eso esta sentencia de la Suprema Corte es revolucionaria y a mi entender cambia la filosofía con la cual se debe entender el código. Porque lo curioso de este caso es que los cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia que declararon que ese niño no era hijo de ese hombre y que en consecuencia él no tenía ninguna obligación alimentaria con respecto a esa criatura, hicieron un análisis jurídico perfecto. Pero el doctor Gutiérrez, que vota discorde, también hizo un análisis jurídico perfecto. ¿Por qué? Porque es perfectamente explicable si hay dos filosofías para aplicar a este caso. El código hace la defensa, el bien tutelado del código, lo que el código quiere defender, bien tutelado quiere decir eso, y es una expresión común. Lo que el código quiere defender es la importancia, la sacralidad del matrimonio. No se puede estar investigando, vale más no moverlo, el que se casó tiene hijos legítimos, y otra cosa, esto no se puede manosear ni cambiar, y hay una presión absoluta de que es así, no permito que se alegue nada. Esa es la filosofía del código. ¿Cuál es la filosofía de la Suprema Corte de Justicia que cambia todo? La Suprema Corte de Justicia dice, después de aprobado el Código Civil, sucedieron dos cosas muy importantes que no podemos olvidar. Primero, que la ley de la niñez y la adolescencia admite que la paternidad sea probada o no probada, sea estudiada, sea puesta en tela de juicio y se haga prueba sobre eso, a los efectos de las pensiones alimenticias, a efectos de la situación del menor, y pone el énfasis no en la sacralidad del matrimonio, su tutela no es la del matrimonio, su tutela es la del niño. En esa posición filosófica está la Corte. Y la Corte agrega, la segunda cosa que sucedió después de aprobado el Código Civil es que la ciencia encontró un método para decir con certeza si es el padre biológico o no, cosa que hasta ahora se hacía por pruebas indirectas. Pero ahora hay una prueba absoluta, que es histológica, es decir, una prueba que está en las células del niño y en las células del padre, que demuestran que el ADN de uno es incompatible con el ADN de otro y muestran que no puede ser hijo. Tenemos una prueba total, tenemos una ley que dice que se puede estudiar la paternidad, nosotros nos inclinamos por la tutela de la identidad del niño. A quien defiendo es a esta criatura que va a ser toda su vida y que tiene derecho a saber quién es su padre. Claro. Esa es la filosofía de la Corte. La filosofía del que vota discorde, el doctor Gutiérrez, es yo aplico la ley por lo que la ley dice, y hasta que el artículo de la ley no sea modificado, la aplicación de este artículo no se puede cambiar. Y es perfecto, desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, tiene la razón. Desde el punto de vista de la filosofía del instituto, no está al día. Es decir, lo que nosotros queremos ahora, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, es la defensa del niño. Y el instituto del matrimonio es un sagrado, muy importante, pero tiene divorcio, lo consideramos como una cosa mucho más relativa.
Carmen.
Bueno, yo me quedé muy contenta con este fallo de la Corte. Y yo muchas veces me peleo con el derecho, así como me peleo con la facultad de derecho en algún momento de mi vida, porque muchas veces el derecho, y bueno, me han explicado desde mi padre hasta Maggi y una cantidad de cosas más, que el derecho trabaja y tiene necesariamente que trabajar con abstracciones, entonces muchas veces choca con la realidad. Y esta sentencia, aunque entiendo lo que dice Maggi y estoy de acuerdo con lo que dice Gutiérrez, de que quizá es hora de cambiar ese artículo y adaptarlo. Estoy de acuerdo, la madre siempre es cierta, el padre siempre es incierto, hasta que se puede probar ahora por un método absolutamente científico.
Es irrefragable, además, que no se puede discutir.
Exactamente. Entonces, muchas veces hay muchos artículos del código que tienen que ver con una familia nuclear y con viejos preceptos que yo para mí no fueron sagrados ni son sagrados y han ido evolucionando. El concepto de matrimonio, el concepto de fidelidad, etcétera, han ido evolucionando. Y entonces me parece que este fallo se trata de acercar a lo que puede ser la realidad de una situación, de un tipo de familia, y es, yo no hablaría tanto del tema de infidelidad, como habla muchas veces y ahora el fallo, sino de una situación dada. Hay un hijo, hasta ahora, un hijo que nacía dentro de un matrimonio, desde el punto de vista jurídico, era absolutamente, y tenía todos los derechos, como si fuera hijo de ese padre. Y lo cierto es, me pasa cada rato, en donde estoy trabajando, hay niños que están nacidos dentro del matrimonio y no hay ni siquiera ningún lío de pensión ni de nada. sabe perfectamente la madre que no es hijo de su esposo. Muchas veces ni siquiera vive con ese esposo desde hace mucho tiempo, no hay ninguna situación conflictiva, y sin embargo, cuando lo fueron a notar, lleva el apellido del papá. Y acá agrego una cosa que ya le decía a Javier, que me parece que hay que volver a considerar, teniendo en cuenta la realidad actual, el tema de los apellidos. Yo creo que sería bastante más sano que el apellido que siguiera al del nombre que uno elige para su hijo o para su hija sea el de la mamá.
Ah, mirá qué interesante la otra línea de debate que abre Carmen.
Emiliano, qué interesante. Voy a estribar en una cosa que dijo Carlos y otra que dijo Carmen. Presunción absoluta. El derecho se maneja sobre certezas o presunciones. Generalmente las presunciones son relativas y admiten prueba en contrario. De las pocas presunciones absolutas que no admitían prueba en contrario en el viejo Código Civil era esta. ¿Por qué? Para preservar precisamente al matrimonio. Se tenía un hijo dentro del matrimonio, no se investigue más. Pero siempre como presunción, no como certeza. Ahora voy a lo que dijo Carmen. Esa presunción se basó en el antiguo concepto maternidad siempre cierta, ¿verdad? Maternidad siempre incierta.
Paternidad.
Pero hay una cosa interesante, Carmen. La mujer se enamora, en fin, no importa. Concibe el hijo con otro hombre. Y también esto se ha visto en la justicia. A veces mujeres con mucha sinceridad dicen, no sé a quién pertenece esta criatura. El dato lo viene a dar la ciencia antes. Hubo circunstancias en que esa mujer había tenido relaciones con su marido y con su amante, o como se le quiera denominar. Y no tenía, por lo tanto, la seguridad de que la criatura que había concebido era de uno o de otro. La novedad es la ciencia, que trae certeza donde había presunción.
Claro, pero es una certeza negativa en este caso, ¿no?
Claro.
La certeza que aporta la ciencia es, no es hijo de este señor. Pero no se sabe, por lo menos en principio, y este es el drama de este niño en particular,
sí.
Ahora no sabe quién es su padre.
Pero eso que tú decís es relativo, porque en este caso es un papá, entre comillas, que dice, ese hijo no es mío, y desata una investigación. Pero a mí, yo me sonreía, porque como hombre, Volonté planteaba el tema de una mujer que se enamora de otro, que tiene relaciones con su amante y con su marido a la vez, no sé qué. Esto puede ser también planteado desde la perspectiva masculina. Un individuo tiene relaciones con una mujer casada y puede tener interés en que el hijo que concibieron sea suyo, sea reconocido por la ley, por la familia y por todo suyo. Entonces puede, a partir de esto, puede empezar a venir también esa otra perspectiva. Las que cometen infidelidades no son solo las mujeres, más bien, bastante menos, según lo que se estudia, que los varones.
Pero mirá,
y
Carmen,
cuando
que
estamos
yo...
pensando, que yo estoy de acuerdo, con en los derechos del niño a conocer su identidad, me parece justamente que acá la ley presuponía una cosa... Claro. Que en una cantidad de casos no es cierta.
Yo no sé, no estoy nada seguro si ese acceso procesal se produce en la figura que tú decís. Yo no sé si un hombre puede iniciar una acción después de este fallo para demostrar que un hijo de un matrimonio en la cual él no participa es su hijo. No sé si la corte es tan audaz como para decir eso.
Tú estás
en la vanguardia de esa posición.
Yo escucho siempre con mucho gusto la tertulia de los viernes y a veces intervengo.
Hay veces que hablas mucho y otras veces que no te dejan hablar. Así son las cosas.
Está muy bien. Ellos,
Carmen en particular ellos, hoy nos
ellos
está
son,
dejando.
Son los que saben.
Tu amigo Carlos te ha sacado una cantidad de tiempo.
Nos quieren enfrentar. No lo lograrán. Yo quería verlo desde otro punto de vista, porque acá hay mucha cultura jurídica y una observación. Pero fíjate vos, estamos en la rural. Recién estuvimos viendo la peonada, a caballo, paleteando los terneros. La realidad, desde el punto de vista de la natalidad en el campo y también los asentamientos, tiene una característica distinta. Quien se identifica siempre es la madre. Digamos, es muy común, asumido y es natural, madre de varios hijos de distintos padres.
Exactamente.
Y hay absoluta igualdad con respecto a ellos. Digo, que no es novedad en las tribus primitivas contemporáneas, en África, por ejemplo, el reconocimiento de la maternidad es más importante que el de la paternidad, que nunca está en discusión. Acá lo que se ha aplicado es el principio bíblico de que el que plantó la lechuga, que se coma la ensalada. Digamos, simplemente han reconocido, dijo, me parece que desde el punto de vista de la realidad social que nosotros estamos viviendo, es un hecho excepcional y anecdótico, porque, digamos, siguiendo por este camino y a los efectos del control, va a terminar Cotuño pregonando el vedor para la noche de la Concepción.
No, hay dos cosas.
Por lo que pienso y termino con esto. Sí. Por lo que pienso, que desde el punto de vista anecdótico me parece formidable. Desde el punto de vista del niño, bueno, ese individuo en algún momento asumió una responsabilidad de pareja. Es como si se hubiese casado o compartido casa con una mujer con hijos. Tiene responsabilidad moral, ética, no sé si jurídica, sobre los niños que hay en esa casa. Digamos, yo diría que todo esto habría que empezarlo en una sociedad de las características que tenemos nosotros y partiendo de la base que el primer derecho lo tienen los niños.
Pero ¿y ustedes están de acuerdo con la idea de Carmen? No es un invento de Carmen.
No.
Lo de que el primer apellido sea el de la madre y no el del padre, como forma de enfrentar todo este tipo de situaciones.
Como los brasileros. Bueno, eso se practica de hecho, la madre soltera, la mujer de campaña, los asentamientos.
Sí, Rosenkopf, pero en este momento redondean. Hay un esfuerzo desde el Estado por la identificación y el derecho a la identidad. No se practica, no queda anotado las madres que hacen el trámite con su chico como hijos naturales, sino que se les sortea un apellido para ponerlo antes del de la mamá. Es decir, que la concepción... ¿Cómo?
Eso se elige la madre.
Claro, exactamente. Pero porque hay una concepción de que tiene que haber un apellido paterno primero y distinto del de la mamá, aún en el contexto natural que describió recién Rosenkopf.
Sí, pero esto es muy interesante. Pero no olvidemos una cosa, Carmen. Dijo Emiliano, sí, es una prueba, pero negativa el ADN, ¿verdad? Dice, no dice de quién es el padre, dice, este no es el padre, ¿correcto?
Sí, pero si yo voy por la positiva, es positiva, cuando desapareció.
Pero déjame terminar. ¿Qué te parece si te termino dando la razón, Carmen?
Bueno.
Ah, no, no será por eso que me diste la palabra. Ahora te voy a decir lo que yo quería expresar. Esa madre sabe ahora sí de quién es el hijo. Entonces, jurídicamente, tendría que haber otra instancia, porque lo que importa acá es el niño, es proteger su interés. Voy a lo tuyo, Mauricio. Si la ciencia dice, aseguro que el marido no es el padre, y la señora, porque surge del fallo, dice, no le voy a decir a mi hijo quién es el verdadero padre, creo que esa señora está asumiendo una grave responsabilidad frente a su hijo. Si a ella, en definitiva, se le demuestra jurídicamente que el padre no es su marido, ella es la que tiene la responsabilidad, no el que gana el pleito, no el marido que se le demuestra que no tiene obligaciones de padre. Es esa madre que ahora sí, porque antes, Carmen, la madre podría tener la duda de ese chico, si era de uno o de otro. Es, sé que esto no es un tema de hombre o mujer, es un dato que surge del punto de vista técnico y jurídico, porque así lo ha manifestado en otros casos las mujeres. Para mí, en este caso, lo que interesa es que esa madre, que ahora sabe definitivamente que no es de su marido, tendría que para darle tranquilidad al futuro de su hijo, decir quién.
¿Quiere que tenga una cosa? Lo sabía de antes. Vamos a no
ver. Se supone que sí.
Se supone que sí. Para darnos tranquilidad a todos.
Al niño.
La versión de que la mamá no le va a decir quién es el papá.
Está en el expediente, no es versión mía.
Ya sí, está en el expediente, pero tú no sabes cuál es el contexto y yo tampoco. Quizá la mujer se haya visto obligada a decir eso en ese momento. Pero lo que quedó claro acá, y no hay ninguna duda, es que ese señor no es el papá del niño.
Seguro.
Yo estoy casi segura que esa mujer va a decirle, cuando las circunstancias se lo permitan, hasta por su seguridad personal y la del niño, quién es el padre del niño.
Pero en última instancia hay un problema de ella.
Que apuntan al drama por el que pasa ese niño, ¿no? Que se discute mucho todo el tema de la madre, el padre, o que el padre que quiere dejar de ser padre.
El tema ahí es el niño.
El niño está...
Pero claro...
Que además está enterado, seguramente.
Convendría poner un cierto orden en lo que estamos discutiendo.
Carlos, Mauricio dijo una cosa que es importantísimo porque describió el contexto donde en general pasa el 90% de estas cosas. Todos esos dramas que pertenecen a sectores de clase media para arriba, ¿ah? De el papel, del apellido, de... Bueno, está planteado en forma muy distinta en los distintos tipos de familias que se producen en ciertos contextos de debilidad social y cultural. Y los niños que tienen hermanos que son de distintos papás, o que de repente no está la mamá y están criados por una tía o por una abuela, no se hacen el mismo rollo, ¿tá? Ni tienen la presión social de a ver si es
el siempre, si es pero no. Siempre conviene legislar dentro de cierta norma de cultura, no ciertas normas de incultura. Yo quería decir, si me permitís hablar...
No sé. ¿Cómo no?
Ahora sí. Yo quería discriminar entre lo que es la defensa del niño en cuanto a que sea un hijo legítimo o sea un hijo natural. Para eso se ha legislado todo y ahí se ha prácticamente logrado una igualdad absoluta. Lo que queda acá, el rabito que queda por desollar es otro. Desde el punto de vista del niño, es su identidad. Él tiene derecho a saber quién es su padre. Habrá gente que no le importa, pero hay gente que le importa y los que importa tienen derecho a saberlo. Y pienso que dentro de cierto orden y dentro de nuestra manera de convivir, que son varias, pero nuestra manera de convivir, la gente, la clase media es muy importante porque da casi siempre el consenso de una sociedad, ¿no? Después hay otra gente que vive de otra manera, que es respetable, pero no es la mayoría, no es lo que corresponde. Yo pienso que, sentada esta jurisprudencia, a mi entender, excelente, la Corte es un orgullo para nosotros por lo buen nivel técnico que tiene y por lo moderna que es, por lo joven que es. A la Suprema Corte se llega de viejo, pero a la vejez no se llega siempre con la cabeza, a veces la cabeza queda fuera. Y este es un caso. No es el primer fallo que dictan, que es una jurisprudencia nueva y que es jurisprudencia joven. Lo que a mí me importaría en este caso es pensar que si esta posición hace camino, tendría que haber normas complementarias que ayudaran al niño a lograr su identidad. Cuando la madre dice, no te digo quién es tu padre, a lo mejor está escudando un hombre casado que tiene sus problemas y que provocaría una catástrofe.
Y perjudica al niño.
Tratando de evitar esa catástrofe. Pero habría que legislar de alguna manera cómo se hace eso si es que seguimos pensando que lo importante es la identidad del niño, ¿no?
Mauricio promete ser breve.
Yo me ajusto a la reglamentación bíblica. San José se hizo cargo.
10:05.